Les damos la bienvenida a nuestro cuarto capítulo de nuestra primera temporada de podcast de Consultorio Meltequi, donde venimos trabajando un hermoso recorrido sobre la educación sexual integral, y en el capítulo de hoy estaremos trabajando particularmente las características de la ESI en el nivel inicial. Tenemos hoy en estudio a Diana Guarniolo, estudiante y militante feminista.
Buenas a todos.
Y también tenemos a nuestra querida Mayra Villegas, también conocida como la conductora picante.
Hola, buenas tardes.
Y que les habla Fabi Richards. Este es nuestro cuarto capítulo. Ya hemos venido recorriendo el origen de la Ley de Educación Sexual Integral, sus objetivos, también todas las resistencias que generan alrededor, con un montón de mitos. Y hoy ya comenzamos con las características que se van dando en cada nivel. Recordemos que la ESI está pensada desde el nivel inicial hasta el nivel terciario.
Y que cada nivel va a tener una forma diferente y un método diferente de abordarse cada temática. Así que no se asusten, porque tenemos tratos muy especiales para cada nivel. Y por eso Diana nos va a contar un poquito. Primero, ¿qué es el nivel inicial, Diana?
Bien, bueno, el nivel inicial abarca a los años desde los 3 a los 5 años, donde las niñas pueden ser capaces de adquirir el conocimiento y reconocerlo y poder aplicarlo después en la vida cotidiana, que es para eso que enseñamos ESI, ¿no?
Uh-huh. Y contanos, Diana, un poquito, ¿cuáles serían los objetivos que va a llevar la ESI en el nivel inicial?
Bien, la ESI en el nivel inicial es un tema medio controversial en el público en general, porque se relaciona mucho el concepto de sexualidad con la genitalidad. Entonces dicen, ¿Cómo puede ser que a las niñas tan chicos y chicas les enseñen cosas de sexo, ¿no? Entonces, para eso es muy importante recordar que esto lo hemos hablado en este podcast, que la sexualidad es un concepto mucho más amplio y que abarca todos los aspectos de nuestra vida diaria, cotidiana. Uh-huh. Entonces, bueno, eso es muy importante, separar el término sexualidad de genitalidad. Entonces, ahí como que baja un poco la controversia, ¿no? Disminuye, es ausente, digamos.
Claro.
Bueno, entonces, para el desarrollo de la ESI en el nivel inicial, se plantea en el cuadernillo 4 ejes principales. El primero hace referencia al conocimiento y el cuidado del cuerpo. El segundo, al desarrollo de competencias y habilidades psicosociales. El tercero, al desarrollo de comportamientos de autoprotección. Y el último, a conocimiento y exploración del contexto.
Bien, estos son los 4 ejes principales que se plantean para el nivel inicial. ¿Y en qué consisten estos ejes?
Bien, lo más importante de cada eje es brindarle a las niñas herramientas para poder aplicarlas en su vida cotidiana y poder distinguir distintas violencias y situaciones alarmantes que ellos puedan ser capaces de comunicar. Bien, en el eje número 1, que habla de conocimientos y cuidado del cuerpo, se trata, bueno, del conocimiento del cuerpo, el conocimiento de los nombres puntuales de cada parte del cuerpo, y también hace referencia al... También se tratan temas como organización familiar, donde, bueno, conociendo los distintos modos de organización familiar, se va a poder generar un ámbito de menos discriminación hacia las familias diferentes. También hablamos de respeto hacia las propias opiniones y a las opiniones de los otros. Y bajar la discriminación con respecto a las actitudes de los otros o los distintos de las distintas culturas, identidades de género, sexualidad, etc.
Entonces, quiero remarcar algo de una de las cosas que nos contaste de nombrar esto de cada parte del cuerpo con su nombre real y todo. ¿Por qué es tan importante esto de que no se le tiene que decir a la vulva el chochito, la chochita? ¿Por qué se tiene que decir el nombre verdadero de estas partes?
Bien, es importante que las niñas conozcan su propio cuerpo, para de una manera saber comunicar en un futuro si existen, por ejemplo, situaciones de abuso, que también sepan que esas son partes del cuerpo íntimas donde uh-huh. que no pueden ser tocadas por otras personas, y que además naturaliza el cuerpo como algo que tenemos y que es tal cual, como claro. lo dije, valga la redundancia, natural. Entonces, en el futuro podemos dejar de tener vergüenza respecto a alguno aspecto. Uh-huh.
También otro elemento importante que viene acá a colación es que al ocupar diminutivos o nombres que no sean los anatómicos, o sea, no hablar de vulva, no hablar de pene, sino chochito, la chumi, el pirulín, o el penecito, la vaginita, de alguna manera lleva como una dimensión del juego, y pareciera entonces que abusarte es algo lúdico y recreativo. Entonces, si yo te digo a ti, puedo tocarte tu vulvita, tu penecito, pareciera que es algo sin intención de daño uh-huh. y pasa. Y no se logra, digamos, detectar y encender la alarma. Es un abuso y es una situación que no debería estar ocurriendo. Entonces, vemos que también el impacto a nivel inicial es esencial, porque viene de alguna manera a prevenir y promover conductas de autocuidado y protección justamente frente a estos abusos.
Tal cual. Y también se les enseña el significado de los secretos a las niñas, uh-huh. donde se les hace hincapié en que no pueden guardar secretos si ellos no se sienten cómodos y cómodas con eso que le hicieron o que le dijeron, o situaciones donde estuvieron expuestas.
Ajá, esto del secreto bueno y el secreto malo. Perfecto. Entonces, nada, verán un poco cómo van abarcando este tipo de situaciones. Entonces, no es esto respecto a que, bueno, vamos a ir a una sala de niños de niñas de 3 y 5 años, entre 3 y 5 años, donde vamos a enseñarles lo que es tener sexo, Kama Sutra, bla, 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 como habíamos hablado en nuestro capítulo anterior. Sino que nada, esto van a enseñar esto del respeto del cuerpo, los límites que tengo que poner y todo. Pero también, Diana, además de estos ejes, ¿cómo vamos a ir aplicándolo a este jardín?
Bien, hay distintas actividades que se pueden realizar, y que esas también se encuentran en la guía como para disparadores, y que también se pueden repensar en los distintos colegios o ámbitos educativos, donde se plantean diferentes actividades, como por ejemplo situaciones para conocerse mejor, para mejorar el autoestima de las niñas, para, por ejemplo, con láminas conocer mejor las partes del cuerpo, también para fortalecer el trabajo en conjunto, el respeto por los demás y también por la aceptación de los otros sin ningún tipo de discriminación, conociendo los distintos tipos de familia, las culturas, etc.
Uh-huh. Bien, recordemos que todo el programa de ESI viene, digamos, salvaguardado por cuadernillos de formación y lineamientos curriculares que de alguna manera dan una pista de cómo generar el contenido o cómo disponer este contenido en el nivel, y sugiere actividades. ¿Qué actividades particularmente se pueden hacernos en salita de 4, salita de 5?
Bien, como ya mencioné, vienen láminas donde tenemos representados el cuerpo humano, tanto de niñas como niños, y se nombra cada parte por su nombre real. También podemos hacer actividades donde hablemos de los distintos tipos de familia de las niñas, donde podemos tener una familia ensamblada, familias que no tengamos padres pero seamos adoptados. Entonces eso le da el conocimiento a las otras niñas sobre que esto no es solamente mi familia, el modelo normal, y también abre el abanico a otros tipos de familia, y por lo tanto disminuye la discriminación, porque te da a conocer algo que es amplio y es real y que uno tiene que respetar y no tiene ningún sentido malo, digamos. Uh-huh. También podemos hacer actividades, donde se pueda, o sea, identificar situaciones de maltrato y para decir que no, se pueden plantear situaciones donde sean riesgosas para las niñas y que se identifiquen, ¿no? Que las niñas participen y opinen por qué les parecería que esto no está bueno o qué es lo que les genera y cómo deberían actuar en esas situaciones.
Claro.
Como por ejemplo puede ser un abuso y bueno, saber que en esas situaciones tienen que hablar con alguien de confianza y exponerlo y no quedarse callado.
Uh-huh. Esto de que les permite ver una situación y los dejan opinar qué piensan, es muy bueno porque también es como que naturaliza mucho el hecho de dejar fluir los sentimientos y que está bien que muchos sentimientos muchas veces nos controlan y controlan nuestras emociones y controlan las situaciones, que también está como muy naturalizado el hecho de no, los varones no tienen sentimientos, no lloran nunca, no se asustan, las nenas sí, vos tenés que ser el machito, tenés que protegerla. Entonces esto está muy bueno porque los deja como, no, yo también me puedo asustar, también puedo llorar. Entonces no solamente permite esto de ver cuándo hay un abuso y cuándo no, sino que permite el hecho de ser humano, ser personas con sentimientos libres, con pensamiento crítico. Entonces está muy bueno.
Exactamente.
Además, lo lindo de esta metódica o de estas herramientas es que potencian también, por un lado, la autoestima, como bien dijiste, Diana, y también la autonomía de las niñas, como otorgándoles este espacio de representatividad y donde ellas son actores de sus procesos y pueden decidir, que esto lo charlábamos más temprano con Aimé, con donde pareciera que los padres, las familias son propietarias de sus niñas y las últimas en decidir.
Uh-huh. Y esto quería nombrar un poco, Diana, seguro también vas a contar un poquito que sí, esto del hecho de siempre decir la verdad. Por ejemplo, cuando nace un hermanito o una hermanita, contar de dónde vienen los bebés, no este invento de la cigüeña,
el repollo,
que la abejita quería mucho un abejito. No, siempre contar la verdad, nunca ocultar información. Entonces, al igual que esto cuando fallece un ser querido, porque le decimos, nada, fue al cielo y está en un lugar mejor y quizá el niño está esperando que vuelva ese ser querido al cielo porque no tiene noción de lo que es en realidad supuestamente el cielo. Entonces esto de siempre decir la verdad.
Ese el tema del nacimiento, cómo nacen los bebés, que es un tema que a las niñas se les suele mentir, ¿no? También es un tema que se plantea en este rango de edad, el rango etario, donde, bueno, por lo general, no siempre, pero suele pasar que las niñas en ese momento están sus madres embarazadas o primitos o algún tipo de embarazo y entonces surgen inquietudes en las niñas que los llevan a preguntar. Entonces también eso importante que les maestres puedan agarrar esas situaciones que surgen de la vida cotidiana y plantear, o sea, por qué sucede y responder estas inquietudes de chicas.
Ajá.
Y un poquito conociendo, o sea, entendiendo que también la ESI busca por un lado trabajar con las niñas, por otro lado con docentes y familias, ¿cómo es la aceptación o la opinión que tienen las familias cuyas hijas han tenido este contenido en la escuela?
Bien. Sí, los que ya han pasado por la experiencia y no se dejan, no tienen ese concepto errado de que les van a enseñar el Kama Sutra, ¿no? Bueno, ellos y ellas, las madres y los padres, opinan, tienen comentarios muy lindos respecto a la aplicación y que les parece súper necesario para que, como ya dije, que adquieran capacidades para decidir, para tener una autoestima, para tener una autopercepción del mundo que los lleve al día de mañana poder desenvolverse como personas totalmente independientes y responsables también y valorando sus sentimientos y el de los demás.
Bueno, Diana, ha sido súper enriquecedor todo esto, la verdad que estaba un poco nerviosa pero te salió hermoso.
Gracias.
Y nada, bueno, esto es un poco de nuestro capítulo 4 sobre ESI en el nivel inicial. Ya verán entonces como lo que hemos hablado, que no es lo que ustedes pensaban, no es que vamos con pérez y vulvas a enseñarle a tener sexo a sus niñas, pero sí a esto de conocer su cuerpo, investigar un poco lo privado y lo público. Así que nada, esto ha sido el capítulo 4.
Sí, les invitamos a seguir escuchándonos y acompañándonos en nuestro recorrido. En el próximo capítulo conoceremos un poco más las características de la ESI en el nivel primario, con sus particularidades y sus objetivos. Y les recordamos que también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales.
Por Instagram como @consultorio_meltequi o nos pueden escribir un mail a nuestro Gmail, que es elconsultoriomeltequi@gmail.com. Y si no, nos pueden mandar un mensaje a nuestro WhatsApp, que ¿cómo es, Fabi?
El 261-38-32-127.
Así que bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias, Diana. Gracias, Fabi, por el espacio. Y gracias, Ro, que es la chica que nos ayuda con todo esto del podcast. Así que nos veremos en el próximo capítulo.